Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión, quinta tutoría de Economía de la Empresa, Inversión y Financiación. Vamos a comenzar esta quinta sesión, pues, retomando el tema número 4, que nos había quedado pendiente parcialmente la pasada semana. En concreto, estábamos analizando los tipos de rentabilidad. ¿Sí? Habíamos quedado en este apartado. Si recordáis, vuelvo para atrás un momentín. Habíamos analizado el concepto de rentabilidad. Habíamos dicho que existían dos formas para mejorar la rentabilidad, o bien maximizando los beneficios o bien minimizando el volumen de la inversión. La podíamos subdividir en dos términos, la rentabilidad de la empresa. Decíamos que era beneficio entre activo total, pero también podemos considerar la rentabilidad como el producto entre la rotación, el ventas entre activo total y el margen beneficio entre ventas. Bien, veíamos los diferentes componentes de esta rentabilidad, rentabilidad económica. Y ahora vamos a ya hablar de las diferencias entre los conceptos básicos en finanzas, que son rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Ojo, porque esto es muy importante y suele caer. ¿Qué es la rentabilidad económica? La vamos a definir como la tasa de rendimiento generada por los activos, por las inversiones de la empresa en la actividad productiva o recurrente. La rentabilidad económica se caracteriza porque no tiene en cuenta en absoluto la estructura financiera de la compañía. Por tanto, la obtendremos mediante esta fórmula: beneficio bruto antes de intereses e impuestos dividido entre activo total. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio, vamos a comentar con rapidez. Nos pide la rentabilidad económica si el beneficio bruto, beneficio económico generado por la compañía es de 450.000 euros, sabiendo que el activo es de 4 millones y en el pasivo hay deuda por 1.800.000 con un coste del 5%. Bueno, si nos presentan este enunciado, la estructura del pasivo, si nos piden la rentabilidad económica, no nos interesa para nada. ¿Cómo la calcularemos? Pues dividiendo el beneficio, que eran 450.000, entre el activo total, y nos daría una rentabilidad económica del 11,25. En cambio, si analizamos la rentabilidad financiera, aquí estamos desde el punto de vista del accionista fundamentalmente y tendremos que tener en cuenta la estructura financiera de la compañía. Por tanto, la rentabilidad financiera, la rentabilidad del accionista, es una tasa que se desprende tanto de la actividad económica como de la actividad financiera de la firma. Haciendo abstracción de los impuestos, a efectos simplificativos, podríamos determinarla así. En el numerador tendríamos el beneficio neto tras intereses e impuestos y en el denominador tendríamos los fondos propios de la compañía. Esa sería la fórmula de la rentabilidad financiera. Vamos a ver un ejemplo. Trayendo a colación el ejercicio anterior, nos pide que determinemos cuál será la rentabilidad financiera, suponiendo que la empresa se financia única y exclusivamente con fondos propios, por lo tanto no tiene endeudamiento. ¿Vale? Por tanto, la rentabilidad financiera la calcularíamos, si no tiene endeudamiento, de la siguiente forma. La rentabilidad económica sería la misma, 450.000 entre 4 millones, 11,25, y la rentabilidad financiera, si no tiene endeudamiento, pues sería igual a la rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque el beneficio neto, al no haber intereses de deuda, va a coincidir con el beneficio bruto, haciendo abstracción de impuestos. Y los fondos propios de la empresa, como sabéis, hay una igualdad de masas patrimoniales. El activo es igual al pasivo exigible más el patrimonio neto. Por tanto, si el pasivo es igual a cero, el activo va a ser igual al patrimonio neto, el cual vamos a asociar a referirnos a los fondos propios. Por tanto, el activo va a ser igual a los fondos propios. Por tanto, los fondos propios serán 4 millones, 11,25. Veis, por tanto, que en el caso de que la empresa no esté endeudada, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera va a ser similar. ¿Pero qué sucede si la empresa se encuentra endeudada? Si se encuentra endeudada por este volumen, 1.800.000 euros, con un coste de la deuda del 5%, pues sí que va a tener incidencia en el cálculo de la rentabilidad financiera este endeudamiento. El 5% sobre 1.800.000 nos va a determinar una carga de intereses. La carga de intereses Aquí la tenemos calculada. La carga de intereses, por tanto, será la siguiente. El coste de la deuda son intereses entre volumen de deuda. Conocemos el coste de la deuda, conocemos la deuda. Los intereses serán y despejando será el coste de la deuda por la deuda. 0,05 por 1.490.000 euros. ¿Cuál será el beneficio neto? Pues serán los 450.000 menos estos 90.000, es decir, 360 dividido entre los fondos propios. Pero claro, si en este caso hay endeudamiento y el pasivo es 1.800.000, ¿cuánto va a ser los fondos propios? Para que el activo sea 4 millones, los fondos propios evidentemente van a tener que ser 2.200.000. Igual de masas patrimoniales. Por tanto, divido entre 2.200.000. Y me da una rentabilidad financiera del 16,36%. Por tanto, observamos que, debido al endeudamiento, la rentabilidad financiera es mayor que la rentabilidad financiera de la empresa sin deudas. 16,36 versus 11,25. Esto es lo que se denomina, pues, el factor de apalancamiento financiero. ¿Qué relación existe entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera? Bueno, partiendo de la fórmula de rentabilidad financiera, beneficio neto menos los intereses dividido entre SS, pues lo podemos asociar a fondos propios, vendría a ser el componente fundamental del patrimonio neto, pues vamos a descomponer. El beneficio neto sería beneficio bruto menos intereses. Como sabéis, la rentabilidad económica es igual a el beneficio bruto dividido entre el activo, por tanto, el beneficio bruto será la rentabilidad económica por el activo. Sustituyo aquí y los intereses que será el coste de la deuda por el volumen de la deuda, por los fondos ajenos, ¿vale? Y de aquí, pues bueno, voy sacando, sigo descomponiendo este término. El activo por igualdad de masas va a ser igual a la deuda o pasivo más los fondos propios. Por tanto, A es igual a S más D. Por tanto, tendré rentabilidad económica más por S más D menos el coste de la deuda por la deuda dividido entre S. Y aquí, pues bueno, ya voy despejando la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, ¿qué me quedará? La rentabilidad económica más la rentabilidad económica menos el coste de capital por el volumen de la deuda entre los fondos propios. Despejando en este término de la igualdad. Vale, pues esta es la relación que existe entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Por tanto, la clave va a estar en el volumen de endeudamiento, en el leverage financiero y en si el coste de la deuda es mayor o menor que el rendimiento o rentabilidad económica de la empresa. Por tanto, partiendo de esta fórmula, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que en el caso de que la rentabilidad económica es mayor al coste de las deudas, a mayor endeudamiento, por tanto, aquí si R su E es mayor que K su I, a mayor endeudamiento, cuando se incrementa el leverage financiero, la rentabilidad económica, perdón, la rentabilidad financiera va a ser mayor. El caso del ejemplo anterior, lo veíamos aquí con números. Teníamos un rendimiento económico, una rentabilidad económica del 11,25. ¿El coste de la deuda cuánto era? Era de un 5%. Por tanto, como la rentabilidad económica es muy superior al coste de la deuda, a mayor endeudamiento obtendríamos mayor rentabilidad financiera. Y en cambio, si la rentabilidad económica es inferior al coste de la deuda, a mayor ratio de endeudamiento, justamente lo contrario. Reduciremos la rentabilidad financiera. Bien, pasamos a analizar los costes de capital. Y en este apartado analizaremos las diferentes fuentes de financiación, nos vamos a la estructura financiera de la compañía y analizaremos el coste de los fondos propios y el de los recursos ajenos. De los fondos propios también determinaremos el coste del capital social, que tiene un coste de oportunidad o coste implícito, y el coste de las reservas o autofinanciación empresarial. Bien, para calcular el coste de las deudas, ese primer coste que vamos a analizar, vamos a partir de dos hipótesis. La empresa mantiene la misma estructura financiera y la empresa mantiene una política de dividendos constantes. Y aquí tenemos como M, que sería el monto de la deuda, va a coincidir con una serie de flujos, FSU1, FSU2, FSU3, FSUN, que serían el pago periódico de intereses más la devolución del principal, ¿vale? Descontados al coste caso y que sería el coste de la deuda. Si los pagos de intereses son homogéneos, son iguales durante todos los años de duración de este endeudamiento, pues podríamos aplicar matemática financiera. Este sería tanto una renta pospagable al tipo KSUI y llegaríamos a esta determinación del monto de la deuda, a esta expresión. Otra forma de presentar es suponer que los pagos periódicos no solamente incluyen intereses, sino una parte de capital, que pagamos una cuota, que en lugar de amortizar o devolver la deuda al finalizar la vida de este endeudamiento, de este préstamo, de este empréstito, vamos amortizándolo de forma progresiva. Cada año pagamos una cuota de intereses y de devolución de capital. Por tanto, aquí la fórmula va a ser distinta. Es la que tenéis en la página 145. Esta que os sale aquí. No sé si se ve en la pantalla porque a mí no me permite maximizarla. A ver si puedo ahora. Bueno, es esta fórmula que tenéis con el número 23 en la página 145 del manual. Bien, si suponemos que el nivel de endeudamiento es constante, y es decir que al llegar el vencimiento de este préstamo se solicita otro del mismo monto y empiezan a devengar intereses con las mismas condiciones, pues la empresa se volvería a endeudar de forma indefinida por la misma cantidad que amortiza en un momento determinado. Por tanto, la fórmula sería esta que os aparece con el número 24 en la página 146. Y en el caso de que se amortice cada año parte del monto de la deuda, parte del capital del préstamo o del empréstito, y se paga una cuota de intereses, pues veis que tendríamos aquí estos flujos que serían CSUA, que incluiría una parte de capital y otra parte de intereses, una carga financiera homogénea todos los años. Lo cual va a equivaler a la expresión de una renta perpetua. Por tanto, podemos decir que M, el monto de la deuda, va a ser igual a F, la cuota pagada cada año, por 1 dividido entre KSUI, siendo KSUI el coste de la deuda. Es decir, el coste de este endeudamiento, en caso que sea un endeudamiento perpetuo de cuotas constantes, va a ser igual a la cuota dividido entre el monto del endeudamiento. Por tanto, el coste de la deuda vendrá determinado por la relación entre los intereses soportados o pagados y el total de la deuda asumida. ¿Pero qué sucede? Cuando adquirimos o asumimos deuda, el procedimiento también conlleva una serie de costes administrativos de gestión, las dichosas comisiones. El banco nos descuenta una comisión de apertura, unos gastos de estudio, unos gastos de notario, etc. Por tanto, el monto que vamos a recibir será el monto inicial del capital, del volumen del préstamo, si lo asociamos a un préstamo, menos los gastos. Por tanto, introduciendo este concepto, esta nueva variable, el coste de la deuda va a ser F, que sería la carga, la cuota financiera pagada anualmente, dividido entre M menos G, será el montante final, el montante inicial menos las comisiones. Y si consideramos el efecto fiscal, si hablamos solamente de pago de intereses, ¿qué pasa? Que los intereses son gasto fiscalmente deducible. Por tanto, lo tendríamos que tener en cuenta en el numerador, siendo T el tipo impositivo del impuesto de sociedades. Por tanto, el coste, considerando el efecto fiscal, coste de la deuda será KSUI, el coste sin considerar el efecto fiscal, por 1 menos el tipo impositivo del impuesto de sociedades. Bien, vamos a ver un ejemplo, ya para ir asentando todo esto. La empresa emite un empréstito con obligaciones de 50.000 euros, obligaciones de nominal 1.000 euros, vencimiento 3 años. La amortización se realiza al final del periodo, por tanto, cada año solamente se van pagando intereses y la empresa abonará unos intereses del 5% anual pagadero por semestre. Vamos a considerar interés simple, por tanto, el interés semestral sería la mitad. Un banco asegurador las ha comprado en firme cobrando una comisión del 3% sobre el nominal. Nos pide, calculemos el coste del empréstito en primer lugar. Bueno, vamos a aplicar la expresión representativa de la valoración de una obligación. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Que los intereses aquí me dan el tipo anual, pero se van a pagar semestralmente. Por tanto, la tasa, vamos a hacer un cálculo sencillo, el 5% lo dividimos entre 2. ¿Y qué pasa? Que en lugar de considerar 3 años, vamos a considerar 6 semestres. ¿Vale? Hay que hacer una homogeneidad. Tasa semestral, pues periodos también semestrales. Por tanto, en primer lugar, ¿qué tendríamos aquí en el lado izquierdo? M menos G. El monto del empréstito, 50.000 euros menos los gastos, que sería un 3% sobre el nominal. 48.500 es lo que percibo. Y en el lado derecho tendría una secuencia de flujos constantes. Aquí tendría los intereses, que serían 50.000 en nominal del préstamo por 0,05 por 2, que sería el interés semestral. Y debajo los voy actualizando. Aquí sería elevado a T, siendo T cada uno de los periodos, de 1 a 6, del primer semestre al sexto semestre. Y al finalizar, devuelvo el principal, que son 50.000 euros, y lo llevo al momento inicial también actualizándolo, en este caso 6 periodos. ¿Vale? Por tanto, tengo un sumatorio de flujos semestrales de intereses que serían el 2,5% sobre 50.000 y los actualizo cada semestre al 6%. El tipo de interés que me resulte, porque esto sería un cálculo de la tasa interna de retorno, que sería la incógnita de esta ecuación. El tipo de interés que me resulte sería el tipo de interés del costo de esta forma de financiación, del costo de este empréstito. Por tanto, tendría un costo semestral, porque estoy trabajando con semestres, ojo, de el 3,05%. El costo anual sería el doble, el 6,10%. Costo semestral, pues sería, de alguna forma, la tasa interna de retorno de esta igualdad. Si introducimos el efecto fiscal, si el tipo impositivo de sociedades es del 30%, ¿cuál sería este costo de la deuda considerando el efecto fiscal? Sabiendo que los intereses son un gasto fiscalmente deducible, pues el costo se nos va a reducir. Sería K sub I por 1 menos T. 6,10 por 1 menos 0,3. Un 4,27%. Imaginemos ahora que el empréstito es una deuda permanente, que en lugar de tener una duración de 3 años o 6 semestres, pues es indefinida en el tiempo. La fórmula de calcularlo sería de una renta perpetua y calcularíamos aquí el caso y de una forma mucho más sencilla, como hemos visto antes, como hemos analizado en la teoría, sería la carga de intereses dividido entre M menos G. ¿Afectada por el tipo de impuesto de sociedades? Pues sería caso y por 1 menos C. Por tanto, los intereses 2.500, aquí estamos calculándolo ya en términos anuales, dividido entre M menos G, 48.500. Esto me daría un 5,15% anual. ¿Vale? ¿Y cuál sería el coste de la deuda considerando el efecto fiscal? Pues el 5,15 por 1 menos 0,3, un 3,60% anual. ¿Veis que se reduce? Pasamos de un coste de la deuda del 6,10% a un 5,15 y considerando el efecto impositivo del 4,27 al 3,6%. Es decir, manteniendo el mismo nivel de endeudamiento de forma perpetua, el coste final del endeudamiento es menor. Costo de las acciones, ¿no? Coste de las acciones. Bien. Aquí vamos a partir del concepto de dividendos, que sería la retribución que la empresa le concede al propietario, al titular de las acciones. Y, por tanto, para llegar a la expresión del coste de capital, solamente debemos tener en cuenta las aportaciones directas que realizan los socios y el rendimiento que de ellas se genera, es decir, los dividendos. No vamos a considerar las reservas. Por tanto, el precio actual de una acción, que podemos denominar P sub 0, sería la actualización de todos los dividendos que va a percibir en N periodos al coste del capital, que sería la incógnita caso E, más P sub 1, que sería el valor de venta de la acción cuando se enajene, en el momento que sea. ¿Vale? Pues aquí tendríamos determinado esta expresión financiera. Si consideramos que en el momento 1 el accionista decide vender el título, pues calcularíamos el precio del título en el momento PES 1. Sería, pues, aquí tendríais la fórmula. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una actualización o descuento de los dividendos futuros. Por tanto, el coste del capital propio se define como la tasa de descuento que iguala el precio de una acción en un momento determinado con el valor futuro de sus dividendos. Bien, si consideramos una renta perpetua, este flujo de dividendos, si los consideramos constantes y perpetuos, pues es mucho más fácil el cálculo. Sería el dividendo constante por 1 menos KSUE, 1 partido por KSUE, perdón. Con lo cual KSUE despejamos será el dividendo constante dividido entre PSUC. Si los dividendos van creciendo a la tasa constante anual y acumulativa, que denotamos C, pues multiplicaríamos el dividendo inicial de su 0 por 1 más G, sería el dividendo del año 1, el año 2 sería de su 0 por 1 más G al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Qué efecto tendría si es una renta perpetua? Pues la fórmula sería el dividendo por 1 partido por KSUE, coste del capital propio menos G, tasa de incremento. Con lo cual, despejando aquí, KSUE, coste del capital propio, sería el cociente entre el dividendo y el precio inicial de la acción más esta tasa de crecimiento. Sería la fórmula anterior agregándole la G. Y si consideramos el coste derivado de procedimientos administrativos y comisiones, por ejemplo, por la emisión de acciones, que hay unos gastos por estas operaciones, pues esto hay que minorarlo del precio del título. Por tanto, se percibirá un precio que es un 0 menos T, con lo cual, si quiero calcular el coste del capital propio, KSUE, será D dividido entre P sub 0 menos T. Y si este dividendo se incrementa, pues evidentemente afectará al primer término de la igualdad, le agregaríamos posteriormente esta tasa G de crecimiento anual acumulado. Veamos un ejemplo. La empresa del caso anterior tiene acciones de nominal 500 euros. Cotiza en bolsa a un precio P sub 0 de 1.200 euros. Esto ya lo conocemos. Y realiza una ampliación de capital de 30 acciones nuevas. Serían 30 acciones por 500 nominal. Aumentaríamos el capital en 15.000, ¿verdad? El banco le cobra un 2% de comisión. Por lo tanto, le va a restar un 2% sobre el precio inicial, que sería 1.200 euros. Sabiendo que la empresa repartirá un dividendo 60 el primer año y que se espera que lo incremente un 3% cada año, por tanto la tasa G va a ser un 3%, nos pide calcule el coste de las nuevas acciones. Calcule el coste de las acciones antiguas y suponga que los 60 euros del dividendo corresponden al periodo anterior. Calcule el coste de las acciones antiguas. ¿Y en cuál será el coste de las nuevas acciones? ¿Cómo lo calculo? Pues aplicando esta fórmula. Siendo del dividendo, 60 euros dividido entre P sub 0 es 1.200, por 1 menos C, que son los costes. La comisión sería un 2%, 1 menos 0,02, más la tasa de crecimiento, que es un 3%. Me daría un coste de un 8,10. ¿Y cuál sería el coste de las acciones antiguas? Pues el coste de las acciones antiguas, no hay que incurrir en ningún tipo de gasto porque ya están emitidas, por tanto no hay ningún tipo de corretaje ni comisión del banco, sería el dividendo dividido entre 1.200 más 0,03, sería un 8%. Veis que el coste de las acciones nuevas es más caro por precisamente estos gastos de emisión que cobra el banco. Y si consideramos que el dividendo D es el del periodo anterior, el del primer año, ¿qué pasa? Que se incrementará un 3%, ¿no? Por tanto, en el numerador tendremos que coger D por 1 más G, 60 por 1 más 0,03. ¿Vale? Y lo divido entre 1.200, porque lo que me pide es que calcule el coste de las acciones antiguas, no el coste de las acciones nuevas. No considero la comisión del banco. Por tanto, el dividendo de ese año será el dividendo del año anterior incrementado un 3%. Y luego le vuelvo a agregar el 3% porque será un dividendo creciente anual acumulativo. Y me daría un coste de un 8,15%. Bien, pasamos al análisis de otra fuente de financiación, también dentro de los fondos propios, que sería el coste de los beneficios retenidos, el coste de las reservas. Las reservas o financiación interna, también denominada autofinanciación, se constituyen a partir de beneficios no distribuidos en el seno de la compañía. Podemos afirmar que no tienen un coste explícito, pero sí un coste de oportunidad o coste implícito, por lo que el accionista estará dispuesto a ceder su parte de beneficios siempre que, importante, la rentabilidad que consiga la compañía supere a la que pueda conseguir invirtiendo directamente en el mercado, por tanto, la rentabilidad de la empresa de superar a la rentabilidad del mercado. Partimos de la valoración del título en función de los dividendos constantes, la fórmula que hemos visto antes, P sub 0 es igual a D dividido entre KSUE, D el dividendo, KSUE el coste de los fondos propios, suponiendo que parte de los beneficios se convierten en reservas que se reinvierten para obtener una rentabilidad R, ¿cuál será el nuevo valor del título? Pues será el dividendo anterior más la rentabilidad que contiene las reservas, ¿eh? R por B dividido entre KSUE. Si se hubiese repartido dividendos, la riqueza del accionista, por tanto, sería P sub 0, el precio anterior del título, más B, que sería las reservas. Por ello, si se pretende no disminuir la riqueza, ha de cumplirse que P sub 0 prima, el nuevo valor del título, pues sea por lo menos igual al valor antiguo más B más las reservas que quedan en el seno de la compañía. ¿Y qué sucede con las reservas? Las reservas tienen un ahorro fiscal frente al reparto de dividendos, porque los dividendos tributan en el impuesto sobre la renta del accionista, en cambio las reservas no. Considerando ahora el efecto fiscal, la tasa impositiva, el tipo medio del impuesto de la renta del accionista, consideramos una tasa T, y igualo, pues, P sub 0 prima sería esta expresión, ha de ser mayor o igual que P sub 0 más B, siendo P sub 0 el dividendo dividiendo el coste de capital propio, y de aquí voy despejando, pues llego a la conclusión que había comentado anteriormente. R, la rentabilidad que consiga la empresa, ha de superar o al menos igualar el coste del capital propio, para que le sea interesante al accionista ceder, es decir, no percibir dividendos y dotar reservas. De que, ya para concluir, podamos afirmar que KSUE R, el coste de las reservas, es igual a KSUE, el coste de los fondos propios, por 1 menos T, siendo T el tipo impositivo del impuesto de la renta de la acciones, tipo medio. Y ya por último, hablamos del coste de capital medio ponderado. Es decir, teniendo en cuenta las tres fuentes de financiación que hemos analizado, el coste del capital propio, de los fondos propios, el coste de las reservas, que también forman parte de los fondos propios de la empresa, el pasivo no exigible, y el coste del endeudamiento de recursos ajenos. Por tanto, realmente los recursos que tiene la empresa en su estructura financiera se analizan de forma global y sirven para financiar todas las inversiones del activo. Los proyectos de inversión no se financian exclusivamente con una única fuente, puesto que la empresa utiliza todos los recursos disponibles para financiar los elementos de su estructura económica, de su activo. Por ello, se aconseja calcular un coste único para toda la sociedad, para toda la compañía, que será la tasa a utilizar para el descuento de los proyectos emprendidos por la firma, incluso en los proyectos de valoración de empresa. Y esa tasa viene definida en función de los costes que asume o que asumimos o que asume la compañía por los diferentes elementos de financiación, calculando una media de todos ellos. No obstante, este procedimiento, esta media, debe ser corregida y ponderada conforme a la realidad financiera de la firma y el peso relativo de cada una de las fuentes de financiación. Capital social, reservas y endeudamiento. Por tanto, llegamos a esta expresión que tenemos aquí y tenemos por una parte el caso cero, que sería el coste de capital medio ponderado. Esos son los recursos propios de la deuda, que sumarían igual al valor de la empresa o igual al valor del activo. Y por tanto, V será S más D, que también coincidiría con el activo de la compañía. Caso E, el coste del capital propio, y caso I, el coste del endeudamiento capital ajeno. Caso E, coste de capital propio, caso I, coste del endeudamiento capital ajeno. Bien, esta tasa tiene también en cuenta el riesgo asumido por la empresa, puesto que se está endeudando para financiar parte de su estructura. Y además, si consideramos el aspecto fiscal desde un doble punto de vista, desde el punto de vista del impuesto de sociedades y desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, la expresión sería la siguiente. Tendríamos, por una parte, que dividir estos recursos propios en dos fuentes, capital social por un lado y las reservas por otro lado, ¿vale? Y aquí tendríamos el coste del capital social, el K sub E por C sub S, siendo C sub S el capital social, dividido entre S más D, más K sub E por 1 menos T, que sería K sub R, el coste de las reservas, de autofinanciación empresarial, por las reservas dividido entre S más D, más el coste. Este T vendría a ser el impuesto de la renta, la tasa impositiva en el impuesto de la renta, más el coste de la deuda por 1 menos T', que sería la tasa impositiva del impuesto de sociedades, por el volumen de la deuda dividido entre S más T. Y esa sería la expresión del coste de capital medio ponderado, teniendo en cuenta el efecto impositivo del impuesto sobre la renta, que me va a afectar a el coste de las reservas, y el efecto impositivo del impuesto de sociedades, que va a afectar al coste de realmente el endeudamiento de los recursos ajenos. El coste medio ponderado se puede expresar también en función del leverage o coeficiente de endeudamiento. El de endeudamiento, pues como veis, es D entre V, siendo V el valor de la empresa. V es igual a S más D, V es igual al activo, ¿vale? Y de aquí, pues bueno, sustituimos y podemos llegar a esta expresión. El coste del capital medio ponderado será igual a K sub E, el coste de los fondos propios por 1 menos el coeficiente de endeudamiento leverage, más K sub I, coste de la deuda por el leverage. Continuando con el ejercicio que llevamos analizando en esta sesión, la empresa desea conocer cuál es su coste medio ponderado, sabiendo que el volumen de fondos propios antes de la ampliación era de 40.000 euros, constituido por un total de 40 acciones, y que la tasa de impuestos del IRPF es del 30%, por tanto, T es del 30%. Teniendo en cuenta que el volumen de fondos propios anterior a la ampliación es de 40.000 y está constituido por 40 acciones, siendo el valor nominal de las acciones 500, pues de estos 40.000, esto sería S igual a fondos propios, y tendríamos un capital social más reservas, siendo el capital social 40 por 500, 20.000, y siendo las reservas otros 20.000. ¿Vale? Por tanto, aplico la fórmula y, bueno, aquí, ¿qué sucedía con esta compañía? Si recordáis que había realizado una ampliación de capital. Por tanto, también tengo que tenerla en cuenta, la ampliación de capital eran de 30 acciones por 500 euros de nominal, una ampliación de capital de 15.000 euros. Por tanto, tras la ampliación de capital, la estructura financiera ascenderá a 40 más 15, ascenderá a 55.000. Por tanto, el coste de capital medio ponderado lo calculo, pero con esta expresión vuelvo para atrás. Coste de los fondos propios por capital social antiguo dividido entre S más D, más este coste nuevo que calculaba de la ampliación de capital, capital social nuevo entre S más D, más K sub R, que sería el coste de las reservas por las reservas, dividido entre semanas, más el coste de las deudas por las deudas dividido entre semanas. Sustituyendo, el primer coste, el coste de los fondos del capital social antiguo. Lo habíamos aquí determinado en ejercicio. Perdón, esto viene aquí. Ya con tantas páginas ya me he perdido. Pero esto lo teníamos aquí. El coste de las acciones antiguas. Un 8%. ¿Veis? Primer coste. Bueno, ya podemos utilizar esta transparencia para ver que el coste de las acciones nuevas de la ampliación de capital era un 8,10. Por tanto, tendríamos el coste de las acciones antiguas, un 8%, por el capital social antiguo, que era 20.000 euros. Acordaros que la estructura financiera antes de la ampliación era 20.000 capital, 20.000 reservas, dividido entre 105.000. ¿Y qué es 105.000? S más D. Es decir, S sería 20.000. Podemos denominarlo capital social 1 más 20.000 reservas más 15.000 capital social 2, la ampliación, más el endeudamiento, que era de 20 más 20. El endeudamiento era de 50.000, ¿no? Porque el endeudamiento era el empréstito. Más el endeudamiento, que era de 50.000. Por tanto, esto más 50.000, que serían las deudas. Es decir, 105.000 son 20.000 capital social inicial, más 20.000 las reservas, más 15.000 la ampliación de capital, más 50.000 del empréstito. 105.000. ¿Eh? Estamos calculando ese margen tras la ampliación de capital, por supuesto. Y entonces tengo el 8% por 20.000 capital social entre 105.000 más el 8,10%, que es el coste de la ampliación de capital, por 15.000 volumen de ampliación de capital entre 105.000, más voy a las reservas. ¿Y las reservas cómo las calculo? Partiendo el coste de capital de la sociedad antigua por caso R, acordaros que era caso E por 1 menos T, siendo T el tipo impositivo de que el impuesto sobre la renta. Por tanto, si el impuesto era de un 30%, tasa de IRPF, pues era 0,08 por 1 menos 0,3. Por 20.000 reservas ante 105.000. Y por último, tengo el coste de la deuda, que era un 3,6% por 50.000 dividido entre 105.000. Y esto me da un coste de capital medio ponderado del 5,46%. Si nos faltaba determinar el 3,6, era el coste que habíamos calculado anteriormente para el empréstito. Aquí lo tenemos. 3,6, teniendo en cuenta el impuesto de sociedades, por supuesto, 3,6%. Vale. Bueno, pues nos da un coste de capital medio ponderado de 5,46. Es decir, las inversiones que acometa la compañía deben ofrecer como mínimo una rentabilidad del 5,46 para que sean interesantes. Pero esto debemos analizarlo con cautela. Por una parte, podemos decir, si el coste de capital es 5,46, financiarse vía ampliación de capital no sería interesante, porque tiene un coste de el 8,10%. Por tanto, su coste es superior al coste medio. Sin embargo, si partimos de un escenario en el cual la empresa mantiene constante su nivel de endeudamiento, una ampliación de capital a un coste del 8,10 permite a la compañía incrementar su volumen de deuda en la proporción justa para mantener su leverage, su coeficiente de endeudamiento. Por tanto, cuidado, esto hay que también tenerlo presente. Y se nos plantea otra disyuntiva. Si a la empresa se le presenta una posibilidad de inversión que arroja una rentabilidad del 6%, por tanto superior a este 5,46%, teóricamente, si vamos al manual, tendríamos que acometerla. No obstante, es práctica habitual que las empresas no acometan aquellos proyectos de inversión que tengan rentabilidades inferiores a la de alguno de sus costes de capital. Como aquí tenemos dos costes de capital en concreto, que serían el coste del capital social inicial y de la ampliación, que son un 8 y un 8,10 superiores al 6%, pues no nos interesaría acometer esta inversión, pese a que nos da una rentabilidad superior al coste medio ponderado del capital. Bueno, ya por último, aquí tenéis dos preguntitas que os las he traído a colación. Bien, preguntas que os pueden caer en un examen. De una empresa conocemos que sus acciones cotizan en bolsa a 12 euros, dividendo 0,75, y se espera que lo incremente un 2,5 cada año, teniendo en cuenta que los costes de emisión son 1,75. ¿Cuál será el coste de las acciones? Es que nos piden caso E. Sabéis que hay costes de emisión y que hay un incremento de los dividendos. Por lo tanto, la fórmula a utilizar sería esta. Pues sustituimos el dividendo, ¿cuánto es 0,75? Aquí, el precio de la acción, 12 euros, menos los costes de emisión, 1,75, más el incremento de un 2,5%. Y esto nos da un 9,82%, que sería la respuesta número D. Simplemente saber la fórmula y sustituir. Otra pregunta. La ratio que compara el activo real de la empresa con el pasivo exigible, lo vimos la semana pasada, a corto y a largo plazo, por tanto, el activo real de la empresa sería el activo total. O sea, estamos cogiendo el activo no corriente más el activo corriente circulante, dividido entre el pasivo exigible total. Por tanto, el pasivo total, que sería pasivo no corriente más pasivo corriente. Todo el activo dividido entre todas las deudas. ¿Cómo se llamaba este ratio? Pues es un ratio que se denomina realmente ratio de solvencia, aunque adopta diferentes denominaciones y una de ellas es el ratio de distancia a la quiebra. Y este ratio dijimos que tendría que ser siempre superior a la unidad. El activo total ha de ser superior al pasivo total. Porque si no, la empresa está en una situación de fondos de patrimonio neto negativo, que no podría. Sería una situación ya de prácticamente quiebra y disolución. La respuesta correcta sería este, el C, distancia a la quiebra. ¿Vale? Pues vamos allá. Vamos a ver el tema siguiente, el tema número 5. Inversión en activo fijo y circulante. Bien, vamos a ver las características de la inversión en activo fijo, el proceso de renovación. Tres conceptos muy importantes, vida técnica, vida útil, vida óptima, la teoría de la inversión, análisis coste-beneficio, la inversión activo circulante, las características, su composición, el periodo medio de maduración de la compañía, el periodo medio de maduración financiero, el concepto de fondo de maniobra y la relación que hay entre el periodo medio de maduración y el fondo de maniobra. En este capítulo, por tanto, abordaremos la inversión materializada en distintos momentos temporales, lo cual nos va a determinar la estructura económica de la empresa, reflejada contablemente en el activo. Las características de la inversión han sido objeto de estudio por diversos autores. El común denominador de los mismos es que toda inversión tiene asociada una renuncia al uso del capital invertido en el momento actual a cambio de un rendimiento monetario futuro, que presumimos positivo, cuya naturaleza contable va a ser el mismo derecho en el que se materialice dicha inversión. Entre los factores de los que depende la inversión de un periodo destacamos los siguientes: el stock de capital utilizado en el periodo anterior, el tipo de interés de mercado, las ventas o expectativas de cifra de negocio dentro del ámbito empresarial, la evolución del PIB en términos agregados y la liquidez prevista por la compañía. Si la diferencia de capital entre dos momentos temporales fuese positiva, nos enfrentamos ante un proceso inversor que genera riqueza o capital. Importante la diferencia entre inversión bruta e inversión neta. Gráficamente lo tenéis aquí en esta figura. Bien, partimos del momento cero y tenemos un stock de capital A y en el momento B tenemos un stock de capital E, es que se ha incrementado. Si consideramos que nuestro activo, no obstante incrementarlo, se deprecia, este efecto tendría el valor CD, este segmento, porque el activo, pues con el paso del tiempo, el activo antiguo se va depreciando. ¿Vale? La inversión realizada ha supuesto un incremento de capital desde A hasta E y el aumento se va a representar por este segmento que tenemos aquí, ¿eh? Desde el valor depreciado hasta el valor E de la nueva inversión. Este vector CE es lo que se denomina inversión bruta. Lo podemos descomponer en dos subvectores. El primero, el vector CD, sería la depreciación, y el segundo, el vector DE, sería la inversión neta. Por tanto, la inversión bruta va a ser igual a la inversión neta más la depreciación, por lo que lo mismo, la depreciación va a ser igual a la inversión bruta menos la inversión neta. Las inversiones se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. En el manual, páginas 167-168, introduce 5 criterios en función del plazo, inversiones a corto o a largo, horizonte temporal inferior al año a corto plazo, superior a largo plazo, en función de la relación existente con otras inversiones, pueden ser complementarias si una condiciona a las demás, sustitutivas si una es una opción alternativa a las otras, independientes son inversiones que se pueden realizar simultáneamente y mutuamente excluyentes es que si se realiza una no se puede realizar alguna o algunas inversiones porque estarían consumiendo todos los recursos. En función de la finalidad, inversiones especulativas, ganancias instantáneas, en buscar otras variables, únicamente el lucro. Inversiones sin cobertura de una posición de riesgo futuro. La finalidad estriba en minorar los riesgos de otra posición. Inversión propiamente dicha. Inversión en activos materiales, recursos humanos o financieros para realizar la actividad ordinaria de la compañía. En función del objeto, inversión de renovación o de reemplazo, sustituye a otra. Inversión de expansión, para cubrir potenciales incrementos de la demanda. Inversión de modernización, por exigencia del mercado o del lanzamiento de nuevos productos. Inversiones estratégicas para consolidar y reafirmar la posición de la compañía en el mercado. En función de los flujos financieros, puede haber inversiones de un solo pago y un solo cobro, varios pagos y un solo cobro, un solo pago y varios cobros, o varios pagos y varios cobros. Inversión en activo fijo. El activo fijo es la parte del activo que comprende todos los derechos y bienes de carácter permanente, con una vinculación con la actividad principal superior al año. Por tanto, abarca decisiones a largo plazo. Son elementos que tienen un valor de uso, se van a utilizar en más de una familia económica. Supone seleccionar una tecnología y unos determinados inmovilizados productivos. ¿Qué características tiene? Pues son inversiones, quizá las de mayor significación cuantitativamente en la actividad empresarial. La duración del activo fijo suele ser inferior a la duración de la actividad de la empresa, porque la empresa funciona bajo el prisma de principio de empresa en funcionamiento, de ahí que analicemos la cadena de renovaciones de estos activos fijos y constituyen pues una inversión de renovación o reemplazamiento continuo. Este tipo de inversiones vienen condicionadas por 5 factores. El sector al que pertenece la compañía y la inversión de esta, la estructura económico-financiera de la firma, el proceso de renovación del equipo, aspectos operativos como las fórmulas de pago o las amortizaciones de los bienes y aspectos externos o exógenos como los tipos de interés, la evolución de precios, entre otros. Cuando analizamos la renovación del activo fijo, hemos de diferenciar entre la vida técnica, la vida útil y la vida económica o vida óptima. ¿Qué es la vida técnica? Es el periodo de tiempo en el cual un bien funciona normalmente en plenitud de sus características técnicas y físicas. Es su duración potencial. ¿Qué es la vida útil? El periodo temporal en el que un inmovilizado está facultado para prestar un servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas. Y la vida económica o vida óptima es aquella para que se maximiza el valor actualizado de la corriente de ingresos y gastos que genera el activo fijo que estamos analizando. Por tanto, lo vamos a analizar como una corriente de ingresos y gastos en diferentes periodos y al final pues tenemos un valor residual o de enajenación de este inmovilizado, que también vamos a actualizar al tipo K en el periodo 2. Si llevamos CSUI al valor actual de la cadena o serie de equipos y cuyo valor actualizado es VSUI, y suponemos que el equipo, agotada su vida útil, se va a sustituir por otro bien con idénticas características, concepto de renovaciones, principio de empresa en funcionamiento, mismas características productivas y financieras, de tal manera que VSU1, que el valor actualizado del bien 1, va a ser igual a 2, 3 y así sucesivamente. Podemos plantear el valor de esta cadena de renovaciones o serie de equipos de esta forma. Tendríamos, pues, aquí VSU1, aquí VSU2 y así sucesivamente. ¿Vale? Por lo tanto, utilizando matemáticas financieras, llegaríamos a esta última fórmula que tenéis en la página 171, con lo cual podríamos seleccionar un activo fijo en función de la renta anual equivalente. Si al finalizar cada proyecto se van efectuando sucesivas renovaciones, consideraremos rentas perpetuas cuando estas rentas anuales continúen hasta el infinito. Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa plantea adquirir un equipo alfa que requiere un desembolso inicial de 40 y dura 3 años, cada uno de los cuales tiene un flujo anual constante de 60. El tipo de descuento es del 8%. Por tanto, si la empresa funciona de forma indefinida, tendríamos aquí primero el valor de este activo, menos 40 desembolso inicial, 3 flujos de 60 actualizados al 8%, y luego el valor de la cadena de renovaciones, pues sería, aplicando matemática financiera, el valor VSUI 114,63 por 1 más K, tipo de interés 0,08, elevado a N, 3 años dura cada activo, dividido entre 1 más K, elevado a N, a 3 menos 1. Y esto me daría 555,98. Por contra, si la empresa funcionara durante 12 años, ¿cuál sería el valor de la cadena de renovaciones? Pues tendríamos que tener en cuenta que se van a efectuar no renovaciones indefinidas, sino que se van a efectuar, pues un equipo nos durará 4 años, otro nos va a durar del 4 al 8 y otro del 8 al 12. Por lo tanto, tendremos pues 3 equipos, 3 renovaciones. Tendríamos que tener en cuenta estas renovaciones. Perdón, tendríamos 3 años, no, 3, 6, 9 y 12, 4 renovaciones, tendríamos 4 equipos, ¿vale? Por tanto, se renovaría en el año 3, en el año 6, en el año 9. El valor sería de 335,19. La empresa anterior contempla la elección alternativa de otro equipo beta que requiere un desembolso inicial mayor, 55 euros, pero también obtiene unos flujos anuales superiores de 70 euros. El equipo dura 4 años. El tipo de descuento aplicable va a ser el mismo, el 8%. El valor del equipo, por tanto, será 166,85. Desembolso inicial y 4 flujos de 70 euros actualizados al 8% durante 4 años. Bien, si consideramos que la empresa funciona indefinidamente, el valor de la cadena de renovaciones será el valor 136,85 por 1 más el tipo del 8% elevado a n, n en este caso es 4 dividido entre 1 más el 8% elevado a n menos 1, 669,43. ¿Qué observamos? Que el valor de la cadena de renovaciones pues va a ser superior, porque también el valor del equipo vemos que también es superior. Y si funcionase durante 12 años, pues el equipo, como dura 4, habría 2 renovaciones. Había 3 equipos. En el año 4 renovaríamos y en el año 8 renovaríamos. Por tanto, el valor me daría 402,38. Bien, analizando estos cálculos, pues vemos que el equipo beta pues es una alternativa más ventajosa que la del equipo alfa. Si asumimos que el nuevo equipo que se adquiere en la renovación no va a ser idéntico al que se sustituye, no podremos asumir la hipótesis de la continuidad del valor en el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que, cuando llegue el equipo nuevo, cuando hagamos la renovación, pues tendríamos que efectuar este cálculo considerando que nos va a generar unos flujos de ingresos y de gastos diferentes, tendrá un valor residual también distinto. Otro modelo aplicable para analizar el proceso de renovación es el conocido como modelo del mínimo adverso, formulado por Terbro. Terbro introduce este concepto de mínimo adverso e introduce también el concepto denominado inferioridad de servicio. El mínimo adverso es el coste mínimo que la empresa tiene que soportar por utilizar un determinado tipo de equipo, el cual, como consecuencia del progreso tecnológico, presenta frente al último modelo en el que está en el mercado siempre una inferioridad de servicio. Terbro, en síntesis, distingue dos tipos de costes. Los costes que crecen a medida que la duración del equipo es mayor, los de mantenimiento, y los que denomina costes de inferioridad de servicio, que es el desgaste más la obsolescencia. Por tanto, estos costes son crecientes conforme pasa el tiempo. Pero también hay otros costes que son decrecientes, costes que se reducen a medida que es mayor la duración del equipo, que son las amortizaciones. ¿Cuál será la duración óptima? Pues aquella para la cual se minimiza el coste total, los costes crecientes, mantenimientos e inferioridad de servicio, y los decrecientes, las amortizaciones. Al coste total mínimo se denomina mínimo adverso. Las hipótesis fundamentales de este modelo son: el futuro es la extensión del presente, el futuro, por tanto, está en constante evolución, la tecnología no solo exige reemplazar un bien por otro no idéntico, sino incluso mejor o más avanzado, los activos fijos se deprecian con el transcurso del tiempo, un activo fijo más moderno proporciona siempre mejores prestaciones, la inferioridad de servicio, como hemos visto, crece con el tiempo, para disponer de un activo actualizado se debe de renovar, y la duración del equipo viene condicionada por esta inferioridad de servicio y por las cargas financieras que soporta, intereses de inmovilizado y amortizaciones. A medida que aumenta la duración del activo fijo, la explotación se hace pues menos gravosa. Y aquí tenemos prácticamente este modelo. Vemos cómo la inferioridad de servicio, línea verde, es creciente conforme transcurre el tiempo, las cargas financieras son decrecientes y tenemos que llegar a este coste mínimo, que sería el que tenemos en este punto, en el punto T sub 0, que coincidiría con la duración óptima del equipo. Por tanto, el objetivo va a ser minimizar el coste total compuesto por la suma de los costes de inferioridad de servicio y las cargas financieras. Ambas magnitudes vemos que evolucionan de forma contrapuesta a medida que avanza la variable temporal. Llegaríamos a este punto siendo T sub 0 la duración óptima del equipo y C sub 0 el coste total mínimo o mínimo adverso. Como consecuencia del progreso tecnológico, todo equipo antiguo, vamos a denominar Defender, presenta con relación al último modelo aparecido en el mercado, que denominamos Challenger, una inferioridad de servicio. Si no fuera por los costes que ello supone, la empresa tendría que renovar constantemente el equipo. Cuanto más tarde en hacerlo, menores serán los costes financieros de la renovación, pero mayores serán los costes de inferioridad de servicio. La duración óptima del equipo, por tanto, hay que calcularla, es aquella que minimice la suma de todos los costes. La suma que minimice los costes financieros de renovación y los costes de inferioridad de servicio. Este coste mínimo es el denominado mínimo adverso. Teoría de la inversión y análisis coste-beneficio. Schneider desarrolló en 1944 la teoría de la inversión. Define la inversión en función de la corriente de cobros y pagos que es capaz de generar un activo. Las características generales de esta teoría son las siguientes. Parte de una hipótesis de inversión perfecta, considera las variables del proceso de inversión desde una base de certeza, se centra plenamente en el cálculo de la economicidad o eficiencia de las decisiones económicas de una inversión privada, aunque este concepto puede extenderse a una inversión pública. Y en general no considera los problemas financieros de la firma. Otro instrumento, segundo instrumento para la toma de inversiones, es el denominado análisis coste-beneficio, que estudia la relación entre el importe destinado a la inversión y los beneficios obtenidos, tanto privados como sociales. La teoría de la inversión de Schneider solamente considera los beneficios privados. El análisis coste-beneficio, la ACB, utiliza precio sombra, que vamos a definir como el coste de oportunidad de los bienes. Estos precios sombra suelen diferir del precio de mercado y de las tarifas reguladas. Los resultados en el análisis coste-beneficio pueden expresarse de diversas formas. Podemos considerar la TIR, o tasa interna de retorno, la VAN, o el valor actual neto, o el ratio beneficio-coste. ¿Cuáles son los principios generales del análisis coste-beneficio? Primero, los costes y beneficios han de ser susceptibles de incluirse en la inversión. Segundo, tenemos que tener claro unos criterios de evaluación de estos costes y beneficios. Hay que definir el tipo de interés de descuento que se adopta. Y, por último, hay que estudiar las condiciones más relevantes del proceso inversor. Si el valor actual de los beneficios excede al de los costes, pues, en este caso, será interesante acometer este proyecto, siendo estos flujos de B1 a B2N los beneficios, V2R será el valor de la enajenación en el momento final, en el momento N, y C1 a C2N serán los costes, siendo I la tasa de descuento que utilizamos. En términos de inecuación, pasamos el término para aquí, pues por tanto, el cociente ha de ser superior a la unidad. Y ya lo voy a dejar aquí porque no me da tiempo a más. Por tanto, vamos con ligero retraso. La próxima semana tenemos que revisar lo que nos queda del tema 5, inversión activo circulante, y veríamos el tema 6, aspectos fundamentales del proceso económico de la empresa. Por tanto, terminaríamos, mi intención es la próxima semana, el temario objeto de la primera fe, puesto que la primera fe la tenéis el día 23. La semana que viene tenemos que ver lo que nos queda del tema 5 y el tema 6 entero. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.